Bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Entonces vamos a Romanos 11, que es donde estamos. Romanos 11, por favor. Y estábamos viendo a Pablo básicamente explicando el presente de Israel, diciendo que como una nación, ellos son rechazados porque rechazaron a su Mesías. Pero él en Romanos 11 está mostrando pruebas para decir que israelitas individualmente, tanto como él, tanto como otros residuos en el Antiguo Testamento, que ellos individualmente pueden recibir al Mesías si ellos quieren. ¿Sí ve? Entonces sí, puede ser que la mayoría de Israel no quiera a Cristo, pero no significa que usted tiene que ser uno de ellos. Y eso mismo con los gentiles hoy en día, ¿cierto? No tienes que ser como la mayoría, puedes recibir el Dios viviente si confías en Jesús. Y bueno, y ahora estamos en Romanos 11 y versículo 15, versículo 15, que dice, perdón, 11, Romanos 11 y versículo 11, la Biblia dice, digo pues, tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo, en ninguna manera. Antes, más bien, por la caída de ellos vino la seduda a los gentiles, para que por ellos fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? ¿Por qué? A vosotros hablo, gentiles, en cuanto a la verdad, yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio ensalzo. Si en alguna manera provocase a emulación a los de mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y aquí podemos ver la prueba dispensacional, ¿sí ve? Prueba dispensacional sobre lo que está pasando con Israel. Y la razón por qué están en esa situación, ¿sí ve? Y también en versículo 15 hay una pista sobre el futuro de Israel. ¿Sí? Entonces, Pablo es una dispensacionalista. Entonces, si sigues a Pablo, debes ser uno de esos. Y si no eres, no crees lo que Pablo cree. Porque vea que él está mostrando que Dios está obrando con un grupo de personas en una manera diferente que antes. ¿Sí ve? Hay un cambio. Y eso es la raíz, la cosa fundamental de dispensacionalismo, ¿no? ¿Sí ve? Y lo que vamos a ver cuando seguimos en este contexto que vamos a averiguar hoy, versículos 11 hasta 27, vamos a ver que Pablo básicamente habla contra todas las herejías que existen que son contra dispensacionalismo. Entonces, gloria a Dios por eso. Como siempre digo, la mayoría de cristianos no creen el libro de Romanos, no están escuchando lo que están leyendo ahí. Y por eso no siguen a Dios, no siguen la manera como deben. ¿Sí ve? Gloria a Dios, renacen, eso es una bendición. Gloria a Dios, pero no viven para Él. Y una razón es porque no están viviendo y entendiendo Romanos, el libro básico, el libro doctrinal de cristianismo en general, ¿cierto? Bueno, vamos a Hebreos 1, Hebreos 1. Vamos a ver a Pablo otra vez mostrando dispensacionalismo. Okay. Hebreos 1 y versículo 1 dice, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí ven? Dios habla muchas veces y en muchas maneras, ¿sí ve? Dios puede hablar Dios puede trabajar con personas en maneras diferentes. ¿Ya? Dos, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien a sí mismo hizo los siglos. Entonces, cuando Jesús llegó, algo cambió también. ¿Sí ve? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dispensacionalismo. A lo menos debes creer en esa diferencia, pero hay más. Estamos viendo a Pablo explicando otro en Romanos, ¿sí ve? Lo que está pasando con Israel en el presente y cómo eso afecta a los gentiles, como ya leímos, en el presente también, ¿sí ve? Porque la caída de ellos resultó en algo para los gentiles. Vamos a ver. ¿Okay? Romanos 11, regresamos ahí. Romanos 11 y versículo 11, ya vamos a exponer todo esto. ¿Okay? Romanos 11 y versículo 11, vamos a enfocar en la frase que comienza con la caída. La caída de ellos vino de la asadura a los gentiles. ¿Okay? La caída de ellos, Israel, vino de la asadura a los gentiles. ¿Qué significa eso, Manuel? ¿Sí? ¿Eso significa que todos los gentiles son salvos? No. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a Isaías 56. Isaías 56, por favor. Dejando su dedo en Romanos 11. Isaías 56 y versículo 1 dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Y sabemos que la justicia de Dios es Jesús. Sabemos que Jesús es la salvación de Jehová. ¿Sí ve? Él es la salud. Y vea que eso dice que la salud llegará en el futuro. ¿Sí ve? Entonces, si crees que Israel era salvo durante el Antiguo Testamento, que alguien podía renacer en ese tiempo, no crees Isaías 56:1. Porque dice ahí, porque cercana está mi salud para venir, refiriendo al futuro. ¿Sí ve? ¿Okay? Entonces, esto se refiere a alguien. ¿Quién? Bueno, ya di la respuesta, pero vamos a ver que la Biblia da la definición para que no pienses que estoy diciendo cosas de mi boca y ya. ¿Okay? Vamos a Lucas 3. Lucas 3 y versículo 6. Entonces, la salud para venir. Ahora vamos a saltar un poco nuestra Biblia al futuro, más que 700 años después de Isaías, a Lucas 3. Y vamos a ver quién cumple eso. ¿Quién es la salud? Lucas 3 y versículo 6. ¿Okay? Para que sepas, en el contexto, Juan el Bautista está hablando sobre él mismo, explicando a estas personas que tienen preguntas a él, ¿quién es él? Y él dice en versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, y sabemos que eso se refiere a Juan el Bautista, versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios, y él está predicando, ¿quién? El Señor. ¿Sí ve? Está refiriendo a la persona a quien él fue mandado a esta tierra para mostrar, es decir, el Señor, es decir, Jesucristo. ¿Sí ve? Y si quieres confirmación para usted mismo, puedes mirar el versículo que compara a eso en Isaías 40, ¿sí? Porque eso es citado de Isaías 40, versículos 3 hasta 5. ¿Sí ve? Lucas 3, 3 hasta 6, o 4, perdón, 4 hasta 6, cita Isaías 40, 3 hasta 5. Vas a ver que el versículo 5 tiene que ver con la gloria del Señor siendo revelado. Y sabemos que Jesús es la salvación de Dios y también es la gloria del Señor manifestada en la carne. ¿Sí ve? Entonces, sabiendo eso, vamos a Actos 28. Entonces, salud a los gentiles se refiere a Jesús llegando a ellos. ¿Sí ve? Actos 28. Actos 28. Y vamos al versículo 28 y tenemos a Pablo hablando con judíos. Y él dice, Actos 28 y versículo 28. Seos pues notorio que a los gentiles les enviada esta salvación de Dios y que ellos la oirán. ¿Sí, ve? Israel rechazó su Mesías, entonces ya Pablo va a predicar a los gentiles. Y como ya vimos en Romanos 10, los gentiles van a escuchar y recibir a Cristo, ¿sí ve? Entonces, salud a los gentiles no significa que todos son salvos, pero significa que los gentiles ya pueden escuchar sobre Cristo y tomar una decisión. Y si ellos lo hacen, van a recibir, pueden renacer, ¿sí ve? Eso es lo que significa eso. Entonces ya los gentiles tienen la oportunidad de recibir a Cristo sin siendo prosélitos de Israel, sin entrando a Israel para ser un judío, ¿sí va? Pueden recibir a Cristo directamente. Gloria a Dios. ¿Ya? Y si no crees eso, lee todo lo que vimos en Romanos antes, porque Pablo ya explicó por qué eso era cierto antes de explicar o hablar sobre estas cosas en Romanos 11. Entonces, si estaba leyendo el libro en orden, no hay problema, ¿sí? Okay. Otra frase en el versículo 11. Olvidé de escribirlo, lo siento. Okay. Provocados a celos. Vamos a Romanos 10. Romanos 10 y versículo 19. Siento por eso. Romanos 10 y versículo 19. Y ahora estoy mostrando que Pablo, cuando él escribe una letra, él tiene un orden en su composición. ¿Sí ve? Y tienes que seguirlo, porque si no lo sigues, no vas a entender las cosas que él está diciendo. ¿Sí va? Cuando él dijo esta cosa de provocados a celos, él está refiriendo a Romanos 10. Porque si acuerdas, Romanos 11 está ahí para explicar la última parte de Romanos 10. Para que un judío que está leyendo Romanos no piensa que Dios se acabó con él individualmente. ¿Sí va? Romanos 10 y versículo 19 dice, mas digo yo, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo, y con una nación insensata os provocaré a ira. Mas, Isaías habla claro y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaba por mí. ¿Sí ve? Ya Jesús está mostrando a sí mismo a los gentiles, y cualquier gentil que vea a Cristo y decide que ellos quieren recibirle como su Señor y Salvador, ellos pueden, gloria a Dios. Puede ser salvo, ¿sí ve? Pero eso es conectado a profecía, a escritura que Dios dio antes en Deuteronomio, como ya vimos. Es decir, fue profetizado. ¿Sí ve? Eso va a ser importante cuando seguimos en este contexto también. Okay. Bueno, en versículos 12 hasta 14, ahí, cuando dimos eso muestra el presente de Israel. El presente de los gentiles, que resulta en celos para los que son parte de Israel. Porque Pablo quiere que los judíos que están viendo a los gentiles recibiendo al Mesías de ellos, que ellos tienen celos y por fin individualmente tratan de buscar a Jesús. ¿Sí, va? Entonces esos versículos tienen que ver con eso. Y para hablar de solamente versículo 13, para mirarlo, dice, en cuanto a la verdad, yo soy apóstol de los gentiles. ¿Sí, va? Pablo es el apóstol a los gentiles, Pedro y los restos de los apóstoles son los apóstoles a la circuncisión, según Gálatas 2. Entonces, otra vez, dispensacionalismo, debes saber la diferencia. ¿Sí ves? Si eres un gentil, debes seguir a Pablo. Muy simple. Yo no voy a hablar más de eso porque vamos a ver que la mayoría de personas no quieren entender este contexto tampoco. Quieren interpretarlo de la manera que quieren. ¿Okay? Y usualmente tiene que ver con personas que no creen lo que dijo Pablo en Romanos 1 hasta 10. Entonces no es una sorpresa que no creen en Romanos 11 también. ¿Sí ve? ¿Okay? Oh, y para que sepas, si quieres ver a Pablo actuando esto en la historia, puedes ir al libro de Actos. ¿Sí ve? Porque él siempre se fue al judío primero a la sinagoga, predicó a ellos. ¿Sí ve? Algunos recibieron a Cristo, la mayoría no. Y después él se fue para hablar con los gentiles y había muchos que recibieron a Cristo. Y con eso había veces que había judíos que tenían celos por eso y querían saber un poco más sobre este Jesús. ¿Sí ve? Entonces, esto en Romanos 11 era el presente de Pablo. Y las personas leyendo esta epístola sabían eso. ¿Ya? Acuerda, eso es como en Actos 20, algo así que Romanos fue escrito. ¿Sí ve? Es entre ese tiempo, entonces ya estamos hablando del presente ese momento y también aplica hasta hoy en día. ¿Ya? Gloria a Dios. Versículo 15. Hablando de esta frase, versículo 15, porque si el desechamiento de ellos es la reconciliación del mundo. ¿Sí, ve? Entonces, Israel fue desechado. Eso es diferente que antes, cuando ellos eran los únicos que podían tener conexión directa a Dios viviente. ¿Sí, ve? Había un cambio, dispensacionalismo otra vez. Diferentes maneras y muchas según Hebreos 1. ¿Cómo así que no crees en eso? ¿Tú crees en diferencias en la Biblia? Ok, crees en dispensacionalismo. Todos son, es que la mayoría no reconocen eso. Yo no sé cómo no puedes reconocer eso si la Biblia tiene la palabra dispensacionalismo en algunos versículos en las epístolas de Pablo. Entonces no hay razón de no entender eso, ¿sí ve? Pero bueno, la gente son la gente. ¿Qué puedo decirte, man? Yo no. Es que son así. Nadie quiere prestar atención a las cosas que están viendo en la Biblia. Y eso no es una sorpresa para los creyentes de la Biblia, ¿cierto? ¿Okay? Y bueno, vamos a ver esto. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5 y versículo 9 dice, perdón, 2 Corintios 5 y versículo 19, lo siento, 19 que dice, es a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputando de sus pecados y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación, hablando de cristianos. Así que embajadores somos de Cristo, y ustedes, si renaciste, si conoces a Jesucristo personalmente, eres un embajador de Él. Gloria a Dios. Como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. ¿Sí ve? Entonces, el desechamiento de Israel fue la reconciliación del mundo, y ya cualquiera en este mundo, judío o gentil, tienen la oportunidad de recibir a Cristo individualmente. Gloria a Dios. Y sabes que cristiano, su parte es abriendo su boca y viviendo la vida, mostrando que Dios cambió algo en su corazón y en su espíritu y en su alma y en su cuerpo, en todo lo que haces, en su vida temporal. ¿Sí ve? Debes vivir exactamente lo que dices. Y es por eso que otros pueden ver la diferencia que Cristo hizo en su vida, ¿sí ve? Y puede ser que ellos consideran reconciliar a sí mismos a Dios también, por medio de Jesús. Entonces estás haciendo su obra, cristiano. para los que son perdidos. Estás reconociendo el propósito de la vida. Si no sabes, es lo que haces con Jesús. ¿Vas a creer en Jesús o rechazado? No hay una cosa neutra. Eso no existe. Oh, yo no voy a tomar decisión. Ya tomaste uno. Eso es una decisión. Significa no recibiéndole, ¿sí ve? ¿Por qué mientes a sí mismo? Pero bueno. Siguiendo. Versículo 15. Vamos a mirar esta frase aquí. Romanos 11 y versículo 15 dice, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Okay. Y eso es una pregunta retórica para cualquier judío que está leyendo esta epístola. ¿Sabes eso? Me imagino si eres un gentil no vas a saber eso porque no tienes la sabiduría del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver. Okay. Que eso se refiere a algo que pasará en el futuro de Israel, que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel 12. Daniel 12. ¿Sí ve? Si Dios recibe a su pueblo otra vez, lo que resultará de eso es vida de los muertos. Daniel 12. Daniel 12 y versículo 1 dice, mas en aquel tiempo Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, se levantará, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, es a saber, todos los que se hallaren escritos en el libro. Versículo 2, entonces sabemos, esto tiene que ver con la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Sí ve? ¿Qué pasará en el fin de eso? 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ah, vida de los muertos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Y los que enseñen a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y si quieres más versículos sobre esa profecía, hay algunos en Ezequiel 37, por ejemplo. Okay. Hay muchos. Tanto que era algo como simple, una cosa básica de las creencias de los judíos que Dios va a resucitarles. Déjame mostrar un ejemplo de esto. Vamos a Juan 11. Juan 11. Vas a ver un judío que no es un sacerdote, un fariseo, nada así. Y ella sabe de esta resurrección. Okay. Juan 11. Juan 11 y versículo 21 dice. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, refiriendo a Lázaro, no hubiera muerto. Mas sé que también ahora todo lo que pidieres a Dios te lo dará Dios. Dice de Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, ¿no ve esto? ¿Okay? Yo sé, vea que ella sabe, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero que se refiere a la tribulación, ¿sí ve? Se refiere a Daniel 12. Ella sabe eso, ¿sí ve? Y sabes que Pablo sabe eso. Pablo sabe que si Israel recibió su Mesías como una nación, que todas esas cosas podían pasar. Entonces él se refiere a eso retóricamente y vamos a ver el cumplimiento de esa pregunta en el fin del contexto que vamos a ver hoy. Esos 13, 14 versículos que vamos a ver hoy. ¿Okay? Pero vea eso. Marta sabía de esta resurrección general en el día postrero. Ella no sabía que por Cristo podía resucitar antes. Y eso es un misterio que se llama el arrebatamiento, es decir, el rapto. ¿Sí ve? Y después, si estábamos estudiando Juan, puedes ver Jesús dando pistas sobre eso. Gloria a Dios. Bueno, Romanos 11. Romanos 11, versículo 16, y ya voy de versículo 16 hasta 24. Okay. Y lo que vamos a ver es que todo esto es una ilustración que es basado en Romanos 11 hasta 15. Entonces debes interpretarlo según Romanos 11 hasta 15. Es decir, okay, las naciones en cuestión son Israel y los gentiles. La iglesia no está ahí. ¿Sí ven? Piensa en eso. La iglesia no está ahí. Pero hay muchos que usan esa ilustración diciendo que la cebuche que vamos a ver tiene que ver con la iglesia y por eso enseñan herejía falsa y ellos no creen en dispensacionalismo. Por ejemplo, ¿okay? Este concepto de teología reemplazo, eso es falso según este contexto. ¿Qué es eso, Manuel? Eso es cuando algunos piensan que la iglesia reemplazó a Israel. O la iglesia es Israel espiritual, entonces Dios se dejó de trabajar con Israel. Vamos a ver que eso es falso en este contexto. ¿Okay? También, israelismo británico o israelismo de los negros hebreos. Esos dos grupos que piensan que son Israel físicamente, que los tribus perdidos de Israel son blancos o negros o amarillos o violetas o lo que sea, eso es falso también. ¿Sí ve? Porque Dios está mostrando que Israel y los gentiles son diferentes y no mezclan. ¿Cómo así que puedes mezclar los dos y decidir, ah, yo voy a ser un judío hoy físicamente? No, falso. ¿Sí ve? Y terceramente, y la cosa principal para algunos, okay, este contexto no tiene que ver con la iglesia doctrinalmente. Entonces, este contexto no enseña que un cristiano puede perder su salvación. Pero hay muchos que leen esta ilustración y ponen a ellos mismos siendo cristianos ahí. ¿Sabes qué, cristiano? Ya no eres judío ni griego, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que es parte de la iglesia. Entonces, eso tiene nada que ver con usted. También, esta ilustración habla de grupos, no de individuos. Entonces, si haces eso, estás metiendo a sí mismo en ese contexto, estás interpretándolo mal. ¿Sí, verdad? Pero bueno, vamos a leerlo y después voy a exponer algunas partes. Versículo 16. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son los ramos. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra los ramos. Mas si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó a los ramos naturales, teme a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que se cayeron. Para los que cayeron, perdón, Señor. Mas la bondad para contigo, si permanecieres en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú fuiste cortado de natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son los ramos naturales serán ingeridos en su oliva? Entonces ahora tenemos una ilustración con dos árboles, un acebuche y una oliva. Entonces vamos a ver lo que significa. Primero, versículo 16. Versículo 16. Porque si el primer fruto, ¿qué es ese primer fruto según la Biblia? El primer fruto es otra manera de decir primicia, ¿cierto? Vamos a Jeremías 2. Jeremías 2 y vamos a ver a quién se refiere. Jeremías 2 y versículo 1 dice: Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Ve y clama en los oídos de Jerusalén diciendo: Jehová dice así: Heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas tras mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era entonces Israel a Jehová, que habla de Israel. Primicias de sus nuevos frutos. El primer fruto se refiere a Israel, específicamente en el principio, cuando Dios nació a ellos, en Éxodo. Siguiendo. Todos los que le comen pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Y sabemos que ellos tienen esa promesa. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Pero algo cambió. ¿Ya? Entonces, el primer fruto refiere a Israel. Pero regresando a Romanos 11, Romanos 11 y versículo 16. Si el primer fruto es santo, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son los ramos. ¿Qué es la raíz? ¿Okay? Vamos a Isaías 11. Isaías 11. Vamos a ver que la Biblia interpreta a sí mismo. ¿Okay? Isaías 11. Isaías 11 y versículo 10 dice: Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las naciones, es decir, los gentiles. ¿Sí ve? Isaías profetizando que algún día los gentiles van a buscar a quién. Jesús. Jesús es la raíz. Dios es la raíz, ¿no? Y su holganza será gloria, claro. Jesús es la gloria de Dios. Amén. Y si no crees eso, puedes leer Isaías 11:1 y ver a quién se refiere. Que eso es citado en los evangelios. Jesús. ¿Sí ve? Entonces, Dios comenzó Israel, ¿cierto? Y en el principio eran buenos. Pero algo se cambió con esa nación. Ya vimos lo que pasó. Ellos rechazaron la raíz. Y si rechazas la raíz, Dios rechaza a ti, ¿cierto? Entonces, esta ilustración tiene que ver con eso. Está explicando en una manera muy corta todas las cosas que Pablo ya explicó en Romanos 9, 10 y parte de 11. Gloria a Dios. Romanos 11. Romanos 11. Estás viendo que muchos le gustan leer la ilustración e ignoran el resto y por eso malinterpretan la ilustración, no entienden nada. Eso es la cosa común con la mayoría de personas que quieren que tuerquen la Biblia, básicamente. Tuercen el libro para su destrucción, para su perdición, porque no quieren leer la Biblia como es. No quieren escuchar a la Santa Biblia de la manera que Dios dio el libro, leyéndolo para ver lo que Dios quiere enseñarles, sino lo que ellos quieren sacar de la Biblia para justificar su pecado. ¿Sí ve la diferencia en eso? Romanos 11. Romanos 11. Y versículos 17 y 18 hablan de acebuches y olivas y ramos y cosas así, ¿cierto? Okay. Bueno, esta frase en versículo 17. Okay. Y tú siendo acebuche. ¿Quién es el acebuche? Que es una planta, un árbol. Okay. Eso en el contexto, si regresas al versículo 13, ¿por qué a vosotros hablo gentiles? ¿Sí, ¿ve? El acebuche se refiere al grupo que se llama los gentiles. Okay. Entonces la oliva se refiere a Israel también, conectado con el primer fruto y la raíz y todo eso. Y versículo 17, 18 está diciendo que algunos ramos de esa oliva fueron cortados, pero ese acebuche fue plantado en esa oliva. Es decir, los gentiles como un grupo tienen la oportunidad de recibir a Cristo sin ser judíos primero. ¿Okay? Ese para el medio de separación de Efesios 2, eso no existe. Eso es otra manera de enseñar eso. ¿Okay? Bueno, vamos a ver que la oliva se refiere a la nación de Israel. ¿Okay? No a Israel espiritual, no a nada así, la nación. Ese grupo físico, ¿sí ve? Vamos a Jeremías otra vez. Jeremías 11. Jeremías 11. Es muy interesante que Pablo se refiere mucho a Jeremías, ¿no? Entonces, vea, un judío leyendo esto que sabe mucho de Jeremías no, va a entender todo esto. Pero imagina un gentil, un cristiano que ya renació, no va a saber todas estas cosas. ¿Sí ve? Es por eso que Pablo enseña a nosotros, él es nuestro apóstol, él nos enseña la manera correcta para interpretar el Antiguo Testamento. Y parte de viendo eso es comparando versículo a versículo, gloria a Dios. Jeremías 11 y versículo 16. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Eso parece como la ilustración, ¿cierto? Y Jehová de los ejércitos, el que te planta, ¿sí ve? Él es la raíz, el que te planta, pronunció mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá que hicieron a sí mismos, provocándome a ira, incensando a Baal, provocándome a ira por no creyendo en mi hijo, ¿sí ve? Creyendo en Satanás, en Baal antes que Jesús. Misma cosa. Israel, ¿sí ve? Eso no es Israel espiritual porque Dios va a destruir ese residuo que está siguiendo a él. Claro que no. Ellos son parte de la elección de gracia. Y no son ciegos. ¿Sí ve? Okay. Bueno, Romanos 11. Romanos 11 y versículo 19 que dice... Dirás, pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido. Eso es interesante que Pablo agrega esto ahí. Es como si fuera que Dios, el Espíritu Santo, sabía que algunos van a leer Romanos 11 y pensar en la manera incorrecta, ¿cierto? ¿Okay? Porque si lees eso, eso parece mucho como teología reemplazo, ¿no? Parece mucho así. Ah, tú sacaste a ellos para poner a nosotros. Ya reemplazamos a Israel, ¿sí ve? ¿Okay? Y parece que ellos ignoran versículos 19 hasta 24 porque eso muestra que Dios puede sacar a ellos y poner a Israel otra vez. Es increíble que personas que creen en esa teología usan esto para dar pruebas de su teología. Cuando el contexto habla contra eso. Es que personas leen la Biblia e ignoran las cosas que no están de acuerdo con su creencia. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Okay? Y sabes que Dios tiene algo para ti. Vamos a Proverbios 11. Proverbios 11 y versículo 1. Eso es todo lo que voy a leer sobre eso. Proverbios 11 y versículo 1. ¿Qué dice? El peso falso abominación es a Jehová, mas a pesa perfecta le agrada. ¿Sabes que los que leen la Biblia así, solamente buscando maneras de justificar su doctrina falsa, eso es una pesa falsa de Biblia? Eso es una abominación a Jehová. Él quiere esa pesa perfecta y sabes que la ley de Jehová perfecta, que convierte al alma, ¿sí ve? Toda la Biblia, cada palabra, cada habla de Dios es limpia. Toda, perdón, toda habla. Tienes toda la Biblia. Tienes la palabra de Dios completamente, perfectamente, sin error. En español debe ser en el 65. Okay. Eso es el problema con estos teólogos que creen en esa teología reemplazo. Ellos no creen lo que están leyendo aquí para nada. Ellos no siguen el contexto y ven que Dios está diciendo, vea, eso es falso. En el futuro voy a hacer algo diferente. ¿Sí ve? Es decir, dispensacionalismo es cierto, porque las dispensacionalismas entienden que Dios tiene planes en diferentes momentos con diferentes grupos y que Él puede cambiar su plan con un grupo según la situación o el evento que está pasando en la historia. Y sí, el futuro es historia para Dios, Él ya sabe. Entonces Él puede escribirlo aquí y decirnos. ¿Sí ve? Eso se llama profecía. Pero bueno, muy complicado, ¿cierto? Romanos 11 y versículo 20. Romanos 11 y versículo 20. Sí, todo es muy complicado cuando ya ves que la Biblia no está de acuerdo con su doctrina. Lo que debes hacer es humillarse a la palabra de Dios y arrepentir a Dios por creyendo cosas falsas y pues, en ese momento seguir a la palabra. Eso es lo que debes hacer. Y puedes, yo lo hice. Yo rechacé el catolicismo romano para la Biblia. Es posible. Dios está dándote poder con sus palabras. No hay excusa. Si no lo haces, es porque usted quiere su creencia falsa y ya. Nadie más tiene la culpa. Pero bueno, Romanos 11 y versículo 20. Bien. Por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas antes teme. Y eso es lo que la gente que cree en teología de reemplazo no están temiendo para nada, ¿sí ve? Okay. Entonces ellos no están dando cuenta de nada sobre el contexto. Okay. Pero puede ser que eres alguien que cree que esto se refiere a cristianos. Cristianos individualmente, en una manera así. Y dices a mí, Manuel, es que yo vi una referencia a fe ahí. Eso tiene que ver con nuestra fe, ¿no? Bueno, vamos a mirar esa frase también, en contexto. ¿Sí, va? Esa frase es, tú, por la fe, estás en pie. Y la pregunta es, ¿la fe de quién, no? Si es mi fe, ok, entonces tiene sentido. Si es la fe de otra persona, entonces lo que está diciendo doctrinalmente no es correcto, ¿sí ve? ¿Okay? ¿La fe de quién? Vamos a Romanos 3. Romanos 3, vamos a ver. Romanos 3 y versículo 2 dice, mucho en todas maneras, los primeros ciertamente porque los oráculos de Dios les han sido confiados, mostrando la ventaja que tienen los judíos porque tenían la palabra de Dios. Versículo 3. Porque ¿qué hay si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿La incredulidad de ellos habrá por eso vana la fe de Dios? Versículo 4, en ninguna manera, ¿cierto? Entonces, puede ser que se refiere a la fe de Dios. ¿Dios tiene fe? Claro que sí. En el contexto, la fe tiene la definición de los oráculos de Dios, es decir, las escrituras, ¿sí ve? Entonces, gentil, ¿cuál es la razón por qué tienes la oportunidad de recibir a Cristo en estos momentos sin ser un judío? Es por la profecía de Moisés, que ya vimos en Romanos 10, ¿sí ve? ¿Sí ve? La fe de Dios. Dios ya profetizó que si la nación de Israel rechazó a Él, que Él va a trabajar con una nación insensata, es decir, los gentiles, para provocar a celos a Israel. Es por eso que estás en pie por la fe. Es la fe de Dios dejando que tenemos esta oportunidad de recibir a Cristo como un grupo. ¿Y sabes qué? Si los gentiles dejan de buscar a Dios, Dios va otra vez. Bueno, yo no quiero adelantarme, pero Dios va a hacer otra cosa. ¿Sí, ve? Dios va a trabajar en otra manera con los gentiles. Y vamos a verlo cuando seguimos. ¿Sí ves? Okay. Dios está cumpliendo su profecía en este momento y Él va a seguir cumpliendo profecía en el futuro también. Okay. Bueno, Romanos 11, Romanos 11. Eso parece complicado, Manuel. No, Si estás leyéndolo como es, vas a entenderlo bien. Es que a veces cuando estás exponiendo versículos, hay como una separación de una semana y algo así, puede ser que olvidas todo esto. Es por eso que estoy refiriendo a Romanos 10 otra vez, para que entiendas como la manera que Pablo está escribiendo su tesis. Si escribiste un tesis, y yo lo hice, vas a ver que hay una introducción, hay una manera de separarlo en capítulos, cosas así, y hay partes en el cuerpo de la composición de ese tesis que tiene una parte principal y después otros párrafos que explican eso, y después me voy a otro tema, cosas así. El tema aquí es explicando lo que está pasando a Israel como una nación, y Pablo está explicando eso. Gloria a Dios. Romanos 11 y versículo 21 y 22, mirando a 21, ¿dónde está eso? Bueno, versículo 22, la última frase que dice: Mas la bondad para contigo, si permaneciereis en su bondad, de otra manera tú también serás cortado. Y ese tú se refiere a la cebuche, que se refiere a los gentiles, ¿sí ve? Es que a veces personas leen tú y piensan que se refiere a ellos. En el contexto, técnicamente, no. Tú se refiere a ese acebuche singular, uno. Pero ese acebuche se refiere a los gentiles. Ese grupo grande de las naciones, ¿sí ve? Pero vea que él está diciendo que serás futuro cortado. Como si fuera que eso podía pasar, ¿sí ve? Pablo ya está utilizando esa misma ilustración, perdón, para dar una pista sobre el futuro de los gentiles, es decir, que vamos a ser cortados otra vez, básicamente. Y vamos a ver, bueno, si estudias la Biblia y chequeas sobre el milenio, porque debes creer en dispensacionalismo ya, porque Pablo lo cree, vas a ver que Dios no trabaja con los gentiles en ese milenio en la manera que Él trabaja con ellos hoy en día. Algo cambia. Y vamos a ver lo que cambió cuando seguimos aquí. Y bueno, voy a decir esto. Si estás predicando esta ilustración, si quieres explicar esto espiritualmente para un cristiano, si quieres aplicarlo de esa manera, bueno, solamente díselo. Dice que es una aplicación espiritual, que no es la doctrina, para que no estás confundiendo a algunos que están escuchándote. O si estás predicando, ellos deben saber a lo menos, porque es una prédica, estás exhortando. Y la manera que puedes usar esta ilustración es para exhortar a un cristiano de que ellos deben vivir para Dios. Deben mantener su comunión con Él, porque si no lo hacen, Él puede cortarte y dejar de utilizarte en esta vida. ¿Sabes qué? Dios puede dejarte a las consecuencias de sus pecados, cristiano. Y según las otras epístolas de Pablo, eso puede resultar en su muerte físico, si no tienes cuidado. Entonces, cuando la Biblia dice que puede cortarte, que Dios va a hacer eso, Él no está jugando. Él no va a robarte de su justificación, claro que no, eres salvo, pero si no quieres tener comunión con Él, Dios no tiene que dejarte vivir aquí en la tierra, te lleva al cielo temprano, depende de la decisión de Él. Entonces debemos entender eso. Pero eso es una aplicación espiritual. La aplicación doctrinal de ese tú se refiere a la acechubre, perdón. Acebuche, gracias, que se refiere a los gentiles. ¿Sí, verdad? Y bueno, versículos 23 y 24, no voy a leerlos, pero mirando versículo 24 y la última frase, la última pregunta que es: ¿cuánto más estos que son los ramos naturales serán ingeridos en su oliva? Otra vez, refiriendo al futuro, ¿sí ve? Pablo, utilizando su ilustración para dar una pista sobre el futuro de Israel. Básicamente, Pablo está diciendo que si la nación cree, Si la nación completa cree, Dios va a sacar a los gentiles que no creen y meter a Israel otra vez. Él puede hacer todo como debe, como era antes, si Él quiere. ¿Sí ve? Okay. Entonces, ahora viendo eso, ahora vamos a ver que versículos 25 hasta 27 son el resultado de la descripción de esa ilustración. Son la conclusión de esta ilustración, ¿sí ve? Explican todo y muestran el futuro de estos dos grupos. ¿Okay? Y también un poco de presente. Pero vamos a leerlo. Vamos al versículo 25. Versículo 25, ¿qué dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es que endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el librador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi concierto con ellos cuando quitaré sus pecados. ¿Sí ve? Entonces, esos versículos muestran el resultado, la conclusión de la ilustración siendo cumplido cuando Israel, cuando los gentiles son cortados y Israel otra vez es injerido a su raíz. ¿Sí ves? Okay. Entonces, si los gentiles no quieren creer como un grupo, Dios va a dar a ellos la severidad de Dios y otra vez a Israel, si ellos creen, Dios va a darle la bondad de Dios. ¿Se ve cómo eso es? Y en el futuro será así. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que Dios no ha terminado con Israel. Entonces, teología reemplazo es completamente falso. Yo no sé por qué gente cree en eso. Pero también, ya por esto podemos saber que, número uno, amilenialismo es falso. ¿Qué es eso? Que amilenialismo se refiere a este concepto que Jesús nunca va a regresar a la tierra. Que dijo 26, vendrá el Señor el librador. Eso es Jesús. Falso. ¿Sí ve? Número dos, postmilenialismo es falso. Y eso es el concepto que la iglesia va a cambiar a todos y a hacer todos buenos. Y cuando eso pasa, ¿sí ve? Que Jesucristo va a regresar. Falso, versículo 26, y apartará de Jacob la impiedad. Si ve que el librador tiene que llegar para hacer eso, la iglesia no va a hacer eso. La iglesia no es capaz de arreglar las cosas en la tierra, requiere libertador, requiere a Jesús, el Salvador. Falso. Premilenialismo, si quiere decirlo así, eso es la doctrina correcta según Pablo. Esperando que Jesús llegará para arreglar todos los problemas que existen aquí en la tierra. Él lo hará. Entonces, por eso, cristiano, debes confiar en Él y buscar a Él. Gloria a Dios. Okay. Vea que Pablo ya habló contra todo eso. Entonces, debes ser dispensacionalista si quieres ser como Pablo. Y si no eres, no tienes excusa. Pero bueno, ahí estamos viendo que Israel será restaurado en el futuro. Eso es prometido, ¿sí ven? Versículo 25, exponiéndolo un poco. ¿Okay? Mirando la primera frase aquí. Comenzando con por qué. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y ya vimos que estos cinco grupos, ¿sí ve? Los teólogos de reemplazo, israelismo británico, israelismo negros hebreos, arrogantes contra Israel, ¿sí ve? Los que creen en amilenialismo y postmilenialismo, arrogantes. Ellos ignoren este misterio. Es increíble que Pablo dice que son ignorantes. están leyendo ahí y no dan cuenta que son ignorantes. Son tan ignorantes que no entienden lo que leen aquí en el contexto. Eso muestra que este libro es espiritual, hermanos. ¿Entiende eso? Puede ser enfrente de ellos y no lo entienden. ¿Okay? Entonces, si no eres una dispensacionalista, eres doctrinalmente incorrecto. Ya hay punto. No estás de acuerdo con la Biblia. ¿Qué más puedo decirte? Bueno, segunda frase. ¿Okay? Y es que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel. ¿Qué parte? ¿Qué va a ser el cumplimiento de esto? Vamos a Zacarías 13. Zacarías 13. Vamos a ver esta cosa de partes. Zacarías 13. Y versículo 8 dice: Y acontecerá en toda la tierra, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán. Y la tercera quedará en ella. Entonces parece que una parte, una tercera de Israel se quedará. 9. Y meteré en el fuego la tercera parte, y fundirlosé como se funde la plata, y probarlosé como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, mi pueblo es, y él dirá, Jehová es mi Dios. El cumplimiento del nuevo concierto ahí. Eso pasará en el tiempo de la angustia de Jacob, gloria a Dios. Entonces, hoy en día, la mayoría de Israel es ciego, pero hay algunos que pueden recibir a Cristo individualmente. En el fin de esto, dos terceros de Israel serán destruidos en el tiempo de la angustia de Jacob. Un tercero van a recibir a Cristo, gloria a Dios. ¿Sí ve que la Biblia tiene la respuesta si estás buscando? ¿Okay? Romanos 11. Romanos 11. Última frase. La plenitud de dos sentidos. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Esa frase ahí es interpretado por muchos creyentes de la Biblia, ¿okay? En maneras diferentes. Entonces, yo quiero saber cuál es la manera doctrinal, ¿cierto? Eso es lo que voy a enseñar aquí. Si quieres aguantar como la enseñanza estándar, eso está bien. Pero yo voy a enseñar lo que Dios me mostró. ¿Okay? Número uno. El contexto muestra que gentiles no significa la iglesia. Porque dice, ¿por qué no quiero hermanos? Entonces, hermanos, la iglesia. Habla de Israel y los gentiles. Los tres grupos están ahí y son diferentes. ¿Sí ve? Número dos. El contexto muestra que los gentiles serán cortados. Ese hace buche, ¿cierto? ¿Sí ve cómo eso conecta? Entonces, la plenitud de los gentiles no significa que hay un último gentil que va a recibir a Cristo en la iglesia y después de eso el arrebatamiento o rapto pasa. Pablo nunca habló sobre el rapto ahí. Estás metiendo eso ahí. ¿Sí ve? Y no sabes si la última persona que va a recibir a Cristo antes del rapto es un judío. ¿Cómo vas a asumir que va a ser un gentil? Tú no sabes. Yo no sé. Yo sé que hay más chance que es un gentil. Es según lo que estoy leyendo, pero eso no significa que será. ¿Okay? Entonces, la plenitud de los gentiles tiene que ver con qué. Bueno, ya vimos que en versículos 26 y 27 se refiere al nuevo concierto cuando Dios salva a todo Israel. Entonces, eso tiene que ver con ese fin de la tribulación. Entonces, plenitud de los gentiles tiene que ver con, vamos a ver, Lucas 21. Lucas 21. Y esto es Jesús hablando. Lucas 21 y versículo 24 que dice: Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y sabes que cuando llegas a la plenitud de algo, se cumple. ¿Sí ve? Entonces tiene que ver con el fin del tiempo de los gentiles, de ellos siendo la cabeza y Israel la cola. Eso va a cambiar otra vez. Israel va a ser la cabeza de las naciones y los gentiles debajo de ellos en el milenio. Okay. Y si te vas a Revelación 11, vas a ver en versículos 1 y 2 que los gentiles tienen, tienen parte de la tierra cerca del templo de Jerusalén durante la tribulación. Entonces ese tiempo sigue hasta el fin de la tribulación en la segunda venida. Y bueno, para terminar, versículos 26 y 27, que tiene que ver con un concierto en que Dios perdona y quita los pecados de Israel. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a Jeremías. Jeremías otra vez. Sí, todo tiene que ver con Jeremías. ¿Okay? Jeremías 31. Y terminamos aquí, hermanos. Jeremías 31. Jeremías 31 y versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. ¿Qué es este nuevo concierto? No como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto y yo me enseñorearé de ellos, dijo Jehová. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Daré mi ley dentro de ellos y escribirla en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí, ¿ve? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conocer a Jehová, porque todos me conocerán desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí ven? Ese versículo 27 ahí. El nuevo concierto. Okay. Y vea que ellos van a decir que Dios es su Dios, como ya leímos en Zacarías 13. ¿Sí ve cómo todo esto conecta? Se junta. ¿Okay? ¿Y cuándo va a ser que el nuevo concierto se cumple? ¿Okay? Jeremías 30. Entonces, un capítulo antes. Jeremías 30 y versículo 7. Y terminamos aquí después leyendo esto. Jeremías 30 y versículo 7 dice: ¡Ay! Por grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él. ¿Okay? Y tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Sí ves? Tiempo de angustia de Jacob. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus conyundas, y extraños no le volverán más a poner su servidumbre, mas servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual los levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos y a tu simiente la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien espante, porque yo seré contigo, dice Jehová, para salvarte, y haré consumación en todas las naciones en las cuales te esparcí. Eso conecta a Lucas 21, versículo 24, ¿sí ve? El tiempo de los gentiles se cumple cuando Dios consume a todos ellos, destruye a los enemigos de Israel, que incluye las naciones. Siguiendo. En ti, empero, no haré consumación, mas castigaré con juicio, ni te tardaré de todo. Y Dios va a salvar a ese tercero que recibe a él, Zacarías 13. Y ellos son todo Israel. Y esa nación en total de uno van a renacer juntos, ¿sí ve? Y eso se cumple en el nuevo concierto. Entonces, ahora sabemos el futuro de Israel y el futuro de los gentiles. Entonces, si eres un gentil, debes recibir a Cristo para que puedas ser parte de la iglesia. Porque si no eres, su futuro ya está escrito aquí. Y no tienes que ser parte de ese futuro. Puedes recibir la adopción. Puedes recibir todas esas promesas que vimos en Romanos 1 hasta 8. Gloria a Dios. Solamente tienes que arrepentir de lo que eres, un pecador, y poner confianza en Jesús. Y esto, si estaba viéndolo, solamente quería mostrar aquí que el Nuevo Testamento no es el nuevo concierto, son cosas diferentes. Pero el nuevo concierto es basado en el Nuevo Testamento, porque el nuevo concierto requiere que el testador muere para los pecados de la nación. ¿Sí ve? Entonces no son dos círculos separados y no son la misma cosa, sino son una cosa dentro de otro. Y esto te ayudará porque hay muchas cosas en la Biblia que son así. Bueno, vamos ahora y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de mirar todo esto un poco rápido aquí en Romanos. Ayuda a nosotros a entender esta ilustración muy bien, Señor, para que no somos confundidos de algunas personas que enseñan doctrinas falsas sobre el contexto. Y también ayuda a nosotros a ver su plan grande, Señor, que estás haciendo con toda la humanidad, con Israel y también con los gentiles, para que podamos entender nuestra parte en ese plan y podamos vivir más en la manera que quieres de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.